Si hay algo que nos define a los seres humanos es nuestra capacidad de expresarnos a través del arte ya desde los tiempos prehistóricos. De aquella época nos han llegado distintas manifestaciones de tipo ornamental, funerario o religioso, reflejadas a través de pinturas rupestres, pequeñas esculturas o grandes monumentos megalíticos, de las que en la mayoría de las ocasiones desconocemos su significado preciso. Son muchas las interpretaciones que se atribuyen a este tipo de arte, pero en la actualidad nos encontramos con algunas corrientes que le están adjudicando otros significados de los que se le daban habitualmente. Para hablarnos de esos otros significados tenemos hoy al teléfono a Martín Mas Cornellà, que es profesor de Arqueología y Prehistoria en la UNED. Martí, bienvenido a Sin Distancias.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, ¿cuáles son las teorías científicas más aceptadas sobre el significado del arte prehistórico?
Durante, y además han tenido una continuidad historiográfica, ¿no? A principios del siglo pasado se hablaba del arte por el arte, luego se habló de la magia, de la caza y la fecundidad, y a partir de mitad del siglo XX pues se imponen las teorías estructuralistas, y a finales del siglo pues el chamanismo. Son teorías que, como he dicho, se han ido sucediendo en el tiempo y se han imbricado en algunas ocasiones y han tenido sus detractores, sus defensores. Por ejemplo, a partir de mediados del siglo pasado, las teorías estructuralistas de Leroy-Gourhan se imponen, y las que han sido quizá muy polémicas han sido las del chamanismo, que ha tenido como representante en Europa a Jean Klotz. Lo que a mí me gustaría hablar ahora aquí es no de estas grandes teorías que están en todos los manuales, sino interpretaciones que podemos aportar a partir de las investigaciones de lugares concretos. A partir del estudio de estos lugares concretos, podemos plantear hipótesis sobre interpretaciones que no son tan grandilocuentes, pero que yo creo que son muy interesantes científicamente.
Bueno, pues si te parece, podríamos hablar sobre alguno de esos ejemplos concretos. ¿Por cuál podemos empezar?
Mira, podríamos empezar por la Cueva de Ardales.
¿Dónde está la Cueva de Ardales?
La Cueva de Ardales está en Málaga y es una cueva muy espectacular. Quizás es más conocida la Cueva de la Pileta, pero es una cueva muy, muy importante. Allí Rafael Maura, Pedro Cantalejo, José Ramos y su equipo desarrollaron trabajos hace un par de décadas. En esta cavidad, además de las figuras que conocemos en el arte paleolítico, zoomorfos especialmente, hay unas puntuaciones, manchas, trazos que fueron interpretadas como la primera topografía simbólica de la cavidad. Cuando se llegaba a una cavidad, pues, aunque esta cavidad tiene un espacio determinado, había que definir lo que se puede llamar espacio simbólico, que es el espacio en el que se movería los seres humanos que estaban, entre otras cosas, pintando o grabando. Y algunas de estas manchas son simplemente pigmentos aplicados en polvo, sin ningún tipo de aglutinante. Y esto coincide con hipótesis manifestadas por otros investigadores, por ejemplo, Tanae Fiore en Argentina. Bueno, antes que todo decir que es frecuente, cuando se hacen análisis de pigmentos, de pinturas prehistóricas, encontrar ácidos palmítico y esteárico que proceden de grasas animales. Pues Tanae Fiore, en Argentina, dice, propone que quizá esto no son aglutinantes. Los aglutinantes grasos no son buenos aglutinantes. Que no se trataría de el aglutinante que, junto al pigmento, conforma la pintura, sino que serían restos de haber procesado o transportado estos pigmentos, o sea, pieles de animal.
Martí, ¿podrías ponernos algún ejemplo más para explicarnos estas hipótesis basadas en sitios concretos, en yacimientos concretos?
Sí, mira, otro ejemplo muy interesante es la cual trajo las figuras.
¿Esta dónde se encuentra?
Está en Cádiz, en Benalúcar Casas Viejas, está en Sierra Momia, en la zona ya en el sur de la península ibérica. También la zona en que se encuentra es muy interesante, ¿no? La zona ya del Estrecho de Gibraltar. Pues esta cavidad es un abrigo de reducidas dimensiones, presenta una compleja estratigrafía cromática. Y se llegó a la conclusión que era una secuencia desarrollada en un periodo de tiempo muy prolongado. Y el estilo, aunque aparentemente es de tendencia naturalista y tendencia esquemática en algunos casos, si lo estudiamos detenidamente vemos que obedece a unas estructuras iconográficas similares que se van repitiendo. O sea, hay unas mismas estructuras iconográficas que podríamos relacionar no con culturas diferentes, sino con la misma cultura.
Que se ha mantenido a lo largo del tiempo.
Exacto, que esta cultura pues se mantendría durante probablemente siglos.
¿Y qué significado se le atribuye?
Sí, si tenemos en cuenta además la temática, cérvidos, cápridos, carnívoros, aves acuáticas, zancudas, flamencos, grullas, limícolas, avutardas, pues esto cuadraría con los cazadores-recolectores, que en este caso serían del Holoceno inicial, ya que no estamos hablando ni mucho menos de arte paleolítico, pues cuadra perfectamente con estas circunstancias, unos grupos cuya cultura perduró durante siglos y que, como se refleja en las especies y escenas que corresponden a finales de la estación húmeda y durante todo el periodo estival, pues es característico de estos grupos reunirse periódicamente cada año en determinados lugares concretos. Y llegamos a la conclusión de que la cual taja las figuras es un mapa etológico. Bien, pues en este mapa etológico se reflejarían los conocimientos del momento. Estamos ante una transmisión de información. Que las imágenes tengan o no un contenido simbólico distinto, esto ya es otra cuestión que se nos escapa.
Porque hasta ahora, ¿qué significado se le atribuía?
Bueno, realmente lo que se había hablado hasta ahora no aludía tanto al significado, sino al estilo. Se hablaba de que esta cavidad estaba relacionada con el arte esquemático, que es de los primeros productores, y se llegó a la conclusión de que no obedecía a estos primeros productores, sino que era más bien de los últimos cazadores-recolectores.
Bueno, veo que no existe un solo significado para explicar todas estas expresiones artísticas prehistóricas, ¿no?
No, y además yo creo que juntando múltiples significados podría también llegarse a otras teorías. Pero bueno, esto es una cuestión que ahora se nos escapa. Un ejemplo que a mí me gusta muchísimo al hablar de el por qué se realizó el arte prehistórico, lo vemos en las cuevas pretinas o de los ladrones, muy cercanas a la cueva del Tajo de las Figuras. También se relacionaría con este Holoceno inicial. Y aquí hay un fenómeno muy, muy, muy interesante. Si nosotros llegamos a las cavidades, vemos multitud de salpicaduras en el techo, miles de salpicaduras, y también puntos. Pero lo que es más curioso es que hay unas manos impresas. Y ya Cabré y Hernández Pacheco y Brel, a principios del siglo XX, discutieron de si estaban impresas, si estaban pintadas. Aquí la experimentación es muy interesante. De la misma forma que antes los análisis de pigmentos nos han aportado datos muy concretos, la experimentación, por ejemplo, nos puede demostrar, y así lo hicimos, que estas manos son impresas. Claro, si nosotros estamos en una cavidad de grandes dimensiones, el techo está a 7 o 8 metros de altura, tendrá unos 15 o 20 metros cada una de estas cavidades, pues lógicamente no llegamos a tocar el techo. Pues ¿qué pasó aquí? Que hubo una acción y el resultado fue que quedaron manos impresas, quedaron salpicaduras de pintura en el techo, digitaciones en las paredes, pero aquí no se fue a pintar manos, a pintar puntos, a salpicar. Este es el resultado de una actuación, de un movimiento. A mí me gusta, en homenaje a Jackson Pollock, llamarlo action painting, a este tipo de actividades. Y claro, aquí no estamos ante una intencionalidad de pintar, sino que han quedado los restos que no se querían, o sea, no había una intencionalidad de dejarlos, y nos demuestra que hubo otra actividad que puede ser artística, podía ser una danza, si tiene un contenido ritual, esto pues no lo sabemos, podría ser lúdico o ritual o ceremonial. O sea, hasta aquí, en estos tres ejemplos que hemos puesto, me gustaría recalcar que hasta aquí llega la arqueología. Trabajamos con evidencias que interpretamos de una forma o de otra. A partir de aquí, las hipótesis, las teorías, podemos estar de acuerdo o no, pueden ser muchas o pocas.
E incluso pueden darse varias a la vez, ¿no?, para interpretar un mismo hecho artístico.
Exacto. Y probablemente obedezca a muchas motivaciones.
Bueno, pues los otros significados del arte prehistórico, Martí Mas Cornellà, profesor de Prehistoria en la UNED, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada esta mañana.
Muchas